Mediodía COPE.
Estar informado.
De las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, la gran Pedrita, que le está arrebatando el protagonismo del verano a Pedro Martín. Hay que preguntar a Senjo cuándo vuelve Pedro Martín, porque tampoco se va a quedar aquí. Pedrita está contratada para unos meses, no está contratada para siempre. Bueno, ella está feliz. Vamos a saludar a Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro. Todo bien por aquí. Me hace mucha ilusión acabar agosto y empezar septiembre con vosotros. Qué pocas ganas tiene Pedrito de trabajar.
Muy pocas, ni te cuento. Ya hablarás tú con él, porque él es tu creador, o sea que te ha hecho el software, o sea que tú hablarás con él, a ver qué te dice. Pero bueno, ¿qué buscamos esta semana? Y primera pista de la semana, Pedrita.
Como hoy empieza el Abierto de Estados Unidos, se me ha ocurrido buscar un campeón de este Grand Slam. A ver si le damos suerte a Rafa y Alcaraz. La pista de hoy es que ese tenista es un hombre y es americano.
Qué bien hablas inglés, ¿eh? Slam, ¿eh? Yo no soy capaz de pronunciar. Bueno, Pedrita, descansa, que tengas buen día. Mañana hablamos. Un beso.
Adiós, Corro. Mañana nos escuchamos. Por cierto, ya era hora de que alguno que otro volviera a trabajar. Demasiadas vacaciones le dais a algunos.
¿Qué lo dice? Porque te ha llamado a Senjo, ¿no? Muy bien, Pedrita, mañana, segunda pista, buscamos un tenista que ganó el US Open. Y ahora el producto del tiempo de juego, la conversación anoche con Juanma Castaño de la victoria del Real Madrid en el campo del Español.
Es verdad que cuando ha salido Camavinga en la segunda parte, era como, no sé, otra velocidad.
El arranque de partido de Vinicius, que era Vinicius contra el mundo, él solo,
sí.
Y ganaba él al mundo, y el la media hora de Camavinga, para mí, lo mejor. Bueno, y
físicamente,
el pase de Rodrigo,
Físicamente
está muy bien, y eso te hace tener un partido muy duro siempre contra el Madrid. Y como dice Manolo, que llevas 80 minutos dejándote la vida, y empiezan a subirse ya los gemelos a la espalda, pero ellos siguen corriendo, siguen trabajando, siguen siendo intensos, siguen insistiendo, y por lo tanto, pues es difícil, es un equipo muy difícil ahora mismo de batir. Si el talento ve unido de un gran compromiso, de un gran esfuerzo y de un gran físico, se convierte en un equipo muy jodido.
Pero sale un poco
está claro. Ahora bien, dicho esto, a mí, si yo fuera aficionado al Madrid, me gustaría que en defensa pasar menos riesgos, que el equipo rival te genere menos ocasiones.
Santi, tú eso sabes sí. que todos los años, al final, esta sensación muchas veces que a un partido, a Madrid o Barça, se les puede plantar cara, incluso muchas veces en el campo te ves superior, pero también es verdad que la mayoría de veces acabas palmando. Y estás jugando y estás siempre con decir, qué bien estamos, pero...
Porque si le perdonas, te mato.
Esperas que en algún momento pues te pase lo que ha pasado hoy, claro. Es que no es nuevo, es que esto
son partidos que caen por su propio peso, porque claro. El Madrid ha empezado muy bien, yo creo que luego ha entrado en una fase que a mí incluso me ha aburrido un poquito el Madrid, el Español valiente y bien, organizado y en condiciones.
Se lo ha ganado,
Pero el Madrid me ha parecido un poco aburrido, y cuando ha salido de lo correcto, que ha sido con el cambio de Camavinga y ha quitado a... que parece que Camavinga le han dicho, usted salga ahí y corra, parece que no tenía unas instrucciones más que eso, y lo ha hecho fantásticamente bien, ahí ha sido donde ha ido rompiendo el partido.
¿El Madrid hoy ha jugado mal? No. Ha empezado bien y ha terminado bien.
Pero ha habido 40 minutos.
¿Este es un mal partido? Claro, ¿este es un mal partido del Madrid? No, es un mal partido del Madrid.
No es un partido redondo.
Ahora seguimos la conversación sobre la victoria del Real Madrid 3-1 en el campo del Español. Hombre, Dani Asenjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Dani.
¿Qué tal? Corro, un saludo a ti y a Pedrita, también.
Pedrita es una fenómena. Oye, ¿qué preguntamos en el día de hoy en @deportescope?
La pregunta de hoy, Corro, es ¿quién es el favorito para ganar la Bota de Oro esta temporada? Hemos puesto cuatro opciones: Benzema, Haaland, Lewandowski o Mbappé, y estamos por encima de 2.300 votos, y de momento la cosa está igualada. El 35% dice que la Bota de Oro va a ser para Haaland, el 34% Lewandowski y el 29% Benzema. Mbappé solo 2%.
La gente se ha olvidado de Mbappé. Haaland es una mala bestia, es Godzilla, es una pasada lo que está haciendo en la Premier, sale a más de un gol por partido, increíble. Bueno, lo vamos a hablar todo en el 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mi vida es tan solo mía y es la única que tengo. Yo vendo los camarones, mi tiempo, mi tiempo.
Este hombre al que estás escuchando es José. Su historia es de película. Es vendedor ambulante de marisco, cantaor flamenco y ahora también modelo de Gucci. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Su nombre completo es José Galán, aunque se le conoce como José de los Camarones. Y es que, siendo un niño de 9 años, tuvo que ponerse junto a su padre a vender marisco por los pueblos gaditanos. Él era el mayor de 13 hermanos y la economía de la familia no era la más adecuada. Eso le hizo tener que madurar bastante pronto. José se quedó sin ir al colegio, ya que mariscaba todos los días.
He aprendido, pues, a base de martillazo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces mi padre, pues, me llevaba a mariscar. Yo creo que con todo el dolor de su corazón, porque un niño con 8 o 9 años metido en esos caños de la isla de Sanlúcar, como he mencionado antes, pues también es doloroso, ¿no? Y a través de ahí, pues, me fui forjando, ¿no? Forjando desde muy pequeño, vendiendo con mi canastón.
La curiosidad de José, la verdad, es que no tenía límites. Mientras su padre vendía el marisco por las calles, él se iba moviendo por los bares, por los teatros, y ahí fue donde conoció lo que hoy es su gran pasión y, además, su trabajo, el flamenco.
Yo me metía en los cuartitos, escuchaba y tenía que expresar, tenía yo que expresar las fatigas. Yo creo que eso ya, y se llega a eso, a expresar, ¿no?, lo que uno siente, de verdad.
Bueno, la vida de José ha sido de todo menos normal. Lo que no se podía imaginar es que el año pasado, y teniendo ya 66 años en el carnet de identidad, su vida le guardaba una sorpresa. El cantaor recibió una llamada. Era un representante de Gucci. Querían que formase parte de una de sus campañas de moda. Él destaca que cuando le llamaron ya conocían todas sus medidas. Le habían estudiado antes de verla en persona.
Y a la verdad que me hizo mucha ilusión, ¿no?, cuando llegaron los compañeros y posé. Y bueno, sabía mi talla exacta, sabía la talla de pantalón, de chaqueta, de camisa, en fin. Me habían hecho un registro general. A la verdad que fue muy emotivo.
Bueno, da la sensación de que a José, pues visto lo visto, no le queda mucho por hacer, ¿eh? Pero nada más lejos de la realidad. Ahora tiene un objetivo: educar en valores a los niños a través de la música, a través del flamenco.
El sueño más grande es enseñar a los colegios, a los niños. Enseñarlo, pero de sacipé, de verdad, de corazón, con ética, porque yo nunca fui niño, yo lo digo muchas veces. Entonces, cuando yo me pongo a enseñar a los niños y veo su carita y son los más atentos del mundo, revoltoso, pero eso forma parte del juego, eso forma parte de la enseñanza.
Esta es la historia de José Galán, alias José de los Camarones. Empezó vendiendo marisco con su padre, luego se convirtió en cantaor y ahora modelo de la firma Gucci. Pero ojo, que sigue compaginando sus 3 profesiones. Asegura que no quiere olvidar sus raíces y que él, sin el marisco, pues no sabría vivir. José seguirá llevando, como seña de identidad, el arte de las líricas y disfrutando de la vida, como dice la canción, sin prisa. término de las 3 y 35 minutos de la tarde, las 2 y 35 en Canarias. Sigues escuchando Mediodía Cope, la luz, la gasolina, la cesta de la compra. Todos llevamos meses notando cómo esas subidas han llegado a nuestros bolsillos. Así lo corrobora el dato del IPC, del índice de precios al consumo, que sitúa al filo del 11% el incremento de los precios y cuya actualización, por cierto, vamos a conocer mañana martes, a ver qué ha pasado en el mes de agosto. Y donde también se ha notado un encarecimiento de los precios es en las reformas del hogar. Una cosa lleva a la otra. La pandemia y los distintos confinamientos, la verdad es que dispararon el interés de los españoles por hacer alguna reforma en casa, por hacer nuestro hogar algo más confortable, si cabe. Javier López Tofiño, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Yo no sé si tú has reformado la casa, si has necesitado, pues no sé, tirar algún tabique, ganar unos metros más, o algún conocido tuyo ha tenido que hacerlo, pero se calcula que hoy hacer obras en nuestro hogar es casi un 30% más caro, entre unas cosas y otras, que hace un año.
En mi caso no soy el único, seguro. Le vendría bien una reforma a la casa, pero es que está imposible la cosa. Y lo vamos a ir viendo con los datos, porque ese 30% de media de encarecimiento, como decías, Ángel, pues se debe sobre todo a la subida de la madera, del aluminio, el cobre, los materiales que más se han encarecido son todos estos. Así que aquel que piense hacer reformas en casa necesita unas ventanas, unas puertas nuevas, tiene que saber que va a pagar más por ellas que hace solo unos cuantos meses. ¿El motivo? Bueno, pues un cúmulo, como siempre vemos en los últimos meses. Detrás de este encarecimiento no hay una sola razón, digamos que es una confluencia de factores. Tenemos, por un lado, es obvio, la pandemia, aquello de que trajo una ralentización del tráfico marítimo en todo el mundo, y eso pues sigue haciendo todavía hoy que determinados materiales que llegan desde China o desde Taiwán tarden más, y al ser la demanda más fuerte, pues eso también hace que sean más caros. Luego está, también lo sabemos, la guerra en Ucrania también ha complicado todo el escenario económico, y la regla económica que de alguna manera recoge todo esto es muy clara. Cuando algo tiene mucha demanda, como es el caso, pues su precio automáticamente se dispara.
Sí, la guerra en Ucrania, y que Rusia es uno de los grandes productores de materiales que se utilizan, por ejemplo, para estas reformas, y eso lo estamos notando. Hoy en Herrera en COPE hemos querido pulsar, palpar la opinión de distintos profesionales implicados en reformas. Mira, por ejemplo, es el caso de Jesús, es pintor en Portollano, en Ciudad Real.
Nos tenemos que quitar de nuestro sueldo, o sea, para que a vosotros os cueste lo mismo el servicio, debido a la subida de los materiales, pues tenemos que bajar el sueldo nuestro, porque si no nadie cogería ahora mismo una obra.
Él le dice que a sus clientes, bueno, pues está intentando cobrarles lo mismo que hace un año, pero que sus beneficios se han reducido de forma considerable. Nos ha hablado también de que está notando cierta ralentización en el mercado.
Del año pasado a este año se ha notado una barbaridad. Que pueda ser más caro, y que la gente, si tiene cuatro ahorrillos, no sabe si gastarlos, si esperar, no sabe lo que va a pasar. La gente está muy indecisa ahora mismo a gastar. Yo del año pasado a este año se han podido perder fácilmente entre 40 o 50 mil euros.
Entre 40 y 50.000 euros ha perdido este pintor de Ciudad Real, ¿eh? Bueno, de la pintura a otro servicio que podríamos tener si nos metiéramos, por ejemplo, a hacer alguna obra en casa, la fontanería. Aquí también, Javi, se ha notado el incremento de los costes en los materiales, claro.
Y vaya, sí se ha notado, y eso que no era nada barato ya antes. Nos lo ha contado aquí en COPE Óscar, propietario en Valencia de una empresa de fontanería.
Los metales, como la electrónica, se han encarecido mucho, ¿vale? Lo que es la mano de obra, seguimos manteniendo los mismos precios, pero lo que es los materiales, pues se han encarecido entre un 20 y un 30. Que una caldera hace un año y pico estábamos hablando de 1.300, 1.400, fácilmente pues unos 1.500, 1.600 euros.
Claro, y esto trae, Ángel, un problema añadido, estos incrementos importantes. Esto ya nos lo sabemos, es la vieja historia de la recaudación, porque lo que hacen muchos particulares, nos contaba Óscar, propietario de esta fontanería en Valencia, es pedir las obras sin factura.
Sí, muchos particulares, pequeñas reparaciones, no quieren pagar el IVA.
Claro, esto a ellos, a estos profesionales, les ponen un auténtico brete. Es así, porque sí, te ponen entre la espalda y la pared de, bueno, si no lo haces así, pues no te contrato la obra. Es que es un problemón para ellos. Bueno, pintura, fontanería y en toda reforma de hogar que se precie, es raro que, ya que nos ponemos, no tengamos que echar mano de los servicios de un electricista por aquello de cambiar el cableado y demás, o de que quiero poner un enchufe aquí que me viene bien y bueno, Jesús es electricista en Oviedo, en Asturias, y nos contaba en Herrera en COPE cómo también a él le han subido los materiales que necesita.
cable y los mecanismos, lo que son los enchufes, interruptores, etcétera, que han subido en torno a un 10%.
En torno a un 10%. Claro, ¿qué es lo que hace para evitar que la factura al final no se le dispare?
Yo lo que intento para compensar esa pérdida de ingresos es intentar reducir los gastos. Pues mira, por ejemplo, pues antes tenía dos vehículos, ahora tengo uno solo, pues intento reducir en aquellas facturas cosas fijas, como por ejemplo, pues si puedo reducir en la factura de internet o incluso pues haciendo búsquedas para conseguir mejores precios en los materiales que necesito.
Reduce, como sea en este caso el profesional, el electricista, Jesús, reducen los usuarios que intentan apurar en todo lo posible la factura, el gasto de lo que necesitan, pero sí que hay una excepción, y esto nos pasa a todos, cuando hay una urgencia, Ángel, sí o sí hay que llamar al especialista.
Yo me dedico también mucho a reparación de averías, que son situaciones que no se pueden, digamos, demorar, ¿no? Entonces esa parte me afecta un poco menos porque, bueno, uno tiene que arreglar las cosas a veces sí o sí.
Ese negocio sí o sí continúa. Y hacía además Jesús, recordamos, electricista en Oviedo, en Asturias, esta petición con respecto a la bajada de impuestos.
Yo creo que al tema de las reformas y la construcción, si se bajase algo el IVA, yo creo que el gobierno recaudaría más dinero, porque en el fondo se harían más obras de las que se hacen ahora.
Fíjate, en esto coincide, por ejemplo, con uno de los vicepresidentes de la ACB que estaba esta mañana en Herrera, en COPE. Ellos hablaban del salario mínimo interprofesional y demás, pero una de las cosas que ponía este representante de los empresarios encima de la mesa era precisamente que el gobierno también tiene que poner un poquito de su parte, ¿no? Que ajustara a la medida de lo posible cotizaciones y también los impuestos, lo que decía este señor.
Sobre todo teniendo en cuuenta, Ángel, y en eso incidía el vicepresidente de la COE esta mañana en Herrera, en COPE, en que el gobierno, las arcas públicas, están siendo al final las grandes beneficiadas, porque hay un incremento evidente de todo lo que se recauda a través de impuestos con la subida de los precios. Y decía, muy bien, nosotros estamos dispuestos a negociar la subida, en este caso del salario mínimo, que es lo que tienen sobre la mesa y lo que, bueno, pues suscita la pelea en los últimos días, pero siempre y cuando también recibamos a cambio. Porque en los últimos 3 años es el triple lo que ha subido el salario mínimo, pero ese es el argumento que usan los empresarios respecto a lo que han subido los precios, y fíjate que han subido un 12.
Pues así están las cosas si nos queremos meter ahora mismo en una obra que para mucha gente, ojo, hay que decir que no es una cosa de capricho en un momento determinado, ¿no? Es que para mucha gente meterse en una obra, en una pequeña reforma en casa, es una auténtica necesidad, ¿eh? Porque las tuberías se estropean con los años, lo eléctrico también, hay que darle la manita de pintura, así que a muchos no les queda otro remedio que embarcarse. Así están las cosas en este mercado de las reformas. Gracias, Javier.
Hasta luego, Ángel.
Son ya las 3:43 en Canarias, por tanto las 2:43. Aunque aún estamos en el mes de agosto, quedan nada, prácticamente 2 días, septiembre está a la vuelta de la esquina y este lunes son muchos y muchas los que y las que han dejado la toalla y el traje de baño así dobladito en el armario y empiezan a ver la playa de la que han disfrutado estas últimas semanas o la montaña donde han estado bien fresquitos, pues como un recuerdo, ya incluso un tanto lejano para algunos, ¿no? Toca volver al trabajo y eso implica, en la mayoría de los casos, madrugar o al menos tener un horario y una responsabilidad. Y para todos supone, que duda cabe, un esfuerzo. No es fácil, después de haber estado ahí haciendo un poco lo que te venía en gana durante, no sé, 15 días, un mes, 20 días, pues tener que volver a la rutina es complicado. Y es que tras parar y desconectar en verano, retomar esa rutina previa implica toda una readaptación que la mayoría de nosotros puede llevar a cabo sin problemas, con más o menos esfuerzo, pero bueno, ahí estás, pero que a otros les cuesta bastante más.
Yo estoy en mi primera semana y la verdad que se me está haciendo un poco larga.
Estrés, cansancio, calor, pues eso, después de las vacaciones muchísimo, me cuesta venir mucho.
A mí personalmente, por suerte, no.
Vamos, mucha gente, pues estoy con depresión de vacaciones, yo la verdad es que no, nunca me ha pasado, ¿eh?
Bueno, es que efectivamente hay de todo en la Viña del Señor, aunque se estima que 2 de cada 10 trabajadores en España tienen problemas en esa readaptación que implica la vuelta al trabajo, y lo notan muy claramente, sobre todo en el rendimiento. Es lo que algunos expertos han bautizado como estrés o síndrome postvacacional. Carmela Bañen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Al final, ¿cómo sabemos si lo que tenemos es eso, un estrés postvacacional, o es que lo de que suena el despertador no lo llevamos bien?
Yo creo que se nota bastante bien la diferencia y que hay que distinguir en lo que es ese esfuerzo de vuelta a la normalidad o cuando ya hay problemas un poco mayores. Lo primero es entender en qué consiste ese trastorno que, como decimos, la mayoría pues no va a desarrollar. Delia García Moratilla es psicóloga del servicio Blue Ayude Sanitas.
No es una patología como tal, pero sí es un trastorno adaptativo. Y la persona que lo sufre presenta un estado de malestar general, siendo la sintomatología bastante similar al estrés o a la ansiedad. La persona no se ve capaz de responder al alto número de demandas que supone la vuelta a la rutina o el regreso a su vida laboral.
Si te pasa, lo sabes, Ángel, porque el malestar puede llegar a ser considerable. Es algo que depende de cuánto tiempo nos hemos ido, de nuestra propia personalidad y, en buena medida, también de las condiciones de nuestro trabajo. Claro. Pasa factura, la verdad, en nuestro desempeño, y tiene estos síntomas que enumera Fernando Mora, que es jefe de la sección de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor.
Al fracasar ese proceso de adaptación, ¿no?, al tener esas dificultades, pues hay un malestar y, sobre todo, se acusa mucho como que hay una falta de rendimiento, ¿no? Y si somos un poco más finos, pues probablemente podemos dividir entre una serie de síntomas físicos y otros síntomas más psíquicos o más emocionales, ¿no? Y dentro de los físicos, pues estaría el cansancio, la fatiga, la somnolencia, ¿no?, por ese cambio en la rutina del sueño. Incluso hay personas que pueden llegar a tener como dolores o molestias musculares y algún problema de concentración, ¿no? Y luego, a nivel psíquico, pues de lo que más se habla es de una sensación de estar como irritable, como estar como un poco enfadado, estar cansado, apático y con un poco de desinterés por la actividad laboral, ¿no? Yo creo que esos serían como los dos grandes grupos de síntomas que podríamos encontrar.
Vamos, que no te apetece nada volver al trabajo, en resumiendo todo, ¿no? Y para suavizar todo lo posible ese cambio de ritmo que implica esa vuelta al trabajo, por ejemplo.
Volvemos después de descansar y después de desconectar a nivel mental, con lo cual recuperar las responsabilidades y el esfuerzo pues supone, pues hay que adaptarse a ello, y luego por otra parte hay que reajustar las rutinas, ¿no? Venimos de comer de manera diferente, de dormir de una forma diferente, de descansar, entonces ese proceso, pues efectivamente hay personas que pueden acusarlo un poco más.
Si esto sucede y tenemos esos problemas para adaptarnos, pues también nos puede ayudar el saber que en la inmensa mayoría de los casos ese malestar va a ser pasajero.
Y generalmente no suele durar esta sintomatología más de 2 o 3 semanas. Incluso si perdura más de un mes, podría derivar en un trastorno pues de ansiedad generalizada o un estrés crónico, y en tales casos es cuando recomendaríamos acudir a un especialista.
Esa vuelta al día a día con mayores o menores dificultades no afecta solo a los padres. También los hijos tienen que afrontar esa vuelta al colegio, al instituto, y hacer frente a sus obligaciones. En el caso de la familia de Gorka, a la que hoy hemos preguntado, pues no lo llevan demasiado mal, sobre todo el padre. Su mujer Patricia y sus hijas Maider y Amaya tienen una prevención algo mayor ante esa vuelta al trabajo y al centro escolar.
Pues a ver, los primeros días sí que me cuesta un poco, pero luego no me da pereza.
Y la verdad es que no me cuesta nada. No tengo el síndrome ese postvacacional, no. El mío está, por lo menos.
Más que el trabajo, me cuesta otra vez los horarios, o sea, estar todo el rato, todo el año ya con la rutina de mirando el reloj.
Yo me quedaría en vacaciones todo el rato, pero bueno, sabes que vas a tener que volver y cuando antes lo asimiles mejor, la verdad.
Lo de quedarse a vacaciones todo el rato.
Eso, no, qué vocecita, si no le apetecía mucho, ¿eh?
Es algo bastante compartido, de
sí,
forma
lo queremos
general.
Todos.
Gracias, Carmen. A bueno, vosotros. En el caso de esta familia, las hijas son adolescentes, tienen 16 y 13 años, pero también a los niños más pequeños les puede costar volver a la rutina. Y aquí ya hablamos del colegio. Leticia Llano es psicóloga infantil. Vamos a saludarla en este punto de la tarde. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Bueno, ¿les puede costar a nuestros pequeños el volver a la rutina más incluso de lo que nos cuesta a los adultos?
Por supuesto, porque además de que es algo novedoso para ellos y son los primeros años del colegio, además cargan con la rutina y el estrés de casa, así que por supuesto les cuesta un poco más incluso que a los adultos.
Uh-huh. En poco más de una semana va a comenzar de nuevo el colegio. ¿Cómo podemos los padres mejorar esa vuelta y hacer que ese proceso sea lo más fácil posible? Por ejemplo, ahora que estamos acabando el mes de agosto, que esta semana ya empieza el mes de septiembre, uh-huh. ¿Qué podemos hacer con nuestros niños, con nuestras niñas, para que la cosa cosas vaya poquito a poco y se vayan adaptando lo mejor posible?
Pues yo, Ángel, empezaría con horarios y rutinas que sean constantes y flexibles. Por ejemplo, horarios de comida, de dormir y de rutinas, y asociarlo, por ejemplo, con niños pequeños funciona muchísimo con canciones. Yo, por ejemplo, con mi hija que va a cumplir 3 años, a la hora de ir a la cama cantamos pijama, diente, pis, cuento y a la cama. Así, de forma constante, ellos ya saben, si yo canto eso, ella ya va asociando que va a llegar el momento de la cama, que es tan temible y que para nada le gusta dormir porque quiere continuar estando con sus padres. Así que horarios y rutinas, es básico.
Tanto a padres como a pequeños les produce bastante estrés la vuelta al colegio, por todos los preparativos que eso conlleva. Pues hay que comprar el material, el listado de lo que hay que llevar, esos horarios de los que hablábamos, ¿no? A la hora de meterse a la cama, a la hora de despertarse, que esa es otra. ¿Qué consejos puedes darnos para que no nos estresemos antes de tiempo, para que los papás en este caso también lleven todo este camino, vamos a decir, con algo más de tranquilidad?
Pues bueno, antes de nada, anticipar. Pues los colegios ahora lo están poniendo fácil, ponen en junio el listado de material, pues incluir a los niños en esa compra de material, poner las etiquetas al uniforme, poner el marcaje a la ropa, a los libros, todo lo que sea pasar tiempo juntos les ayudará y también nos ayudará a nosotros a relativizar. Que nuestros hijos no son solo lo que son en el colegio y que esa presión por todas las exigencias externas no se vaya también y que afecte en el día a día en la convivencia con nuestros hijos.
Hablabas
entonces
de
incluirles en la preparación es muy buena idea.
Hablabas precisamente de una presión externa, vamos a decir. Para muchos niños puede ser este su primer año, ¿no? La primera vez que vayan a clase. Para otros ya han estado, pero a lo mejor pues les ha costado un poquito, ¿no? Acabar el curso, pues porque se han agobiado por diferentes circunstancias. Si al final el cole, a los pequeños, no sé, estoy hablando de niños que puedan ir desde los 3 a los 10 años, les puede generar ansiedad y preocupación, ¿qué estrategias se pueden dar a esos padres para enfrentarse a una situación de estrés en los pequeños?
Pues antes de nada, normalizar. A todo niño y a todo adulto le ocurre. Las emociones tienen su función adaptativa. Cuando sentimos una sensación negativa de la que huimos, tiene ahí como su función adaptativa. ¿Por qué sentimos esto? Entonces los niños, como es algo novedoso, sienten estrés, sienten ansiedad, que como bien han explicado mis compañeros Delia y Fernando. Por eso está muy bien anticiparles y acompañarles. Pues están nerviosos, pues normalizar, entiendo, cariño, que estés nervioso porque a mí también me pasa en el colegio, y tener muchísimo cuidado con el lenguaje. Estamos siempre en nuestro lenguaje, si nos escuchamos, cargaditos de distorsiones cognitivas, que son pensamientos irracionales. Debería dejar de llorar, cuando le dejo en el colegio, ya lleva una semana y sigue llorando, le sigue costando. Yo entiendo esa emoción negativa que sentimos los padres cuando nuestros hijos están mal, pero una estrategia que funciona muy bien es validarle. Y aquí un truco que nosotros utilizamos mucho en las sesiones es utilizar Nemo, que, por ejemplo, la primera letra identifica el nombre, la segunda la E, emoción, la tercera la M, emotivo, y la O, objetivo o opción de solución. Por ejemplo, para validar emoción. Carmen, mi hija, entiendo que estés nerviosa por el inicio del colegio, porque no quieres pasar tiempo sin mamá y sin papá. ¿Qué te parece si hacemos un horario y ves que durante la semana también vas a estar tiempo con papá y con mamá? Y también ese horario que sea físico y que ellos puedan verlo les ayudará a autorregularse.
Claro. Pues
por ejemplo,
sí.
Por ejemplo, Ángel, imagínate que tú o yo estoy llorando y me dice, no pasa nada, es una tontería. Pues eso lo que hace es invalidar, que es totalmente lo contrario a lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es validarles, hacerles entender que les estamos acompañando, que les entendemos y que a nosotros, por supuesto, también nos pasa. Es decir, oye, a mí también me está costando la vuelta al colegio, que el padre que he escuchado anteriormente, pues a él no le costaba, pero su hija sí. Pues a mí también me cuesta, pues los primeros días cuesta, y los niños más mayores de 12 años, pues saben lo que es, pero los niños nuevos nunca lo han sentido, por eso esa incertidumbre es muchísimo mayor.
Leticia Llano, psicóloga infantil, gracias por darnos algunos consejillos para llevar mejor la vuelta a la rutina y también la de los más pequeños. Leticia, gracias, buen día.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Y sobre la vuelta a la rutina, precisamente, Juanjo Prados, hemos preguntado a los oyentes, ¿qué nos cuentan?
Buenas tardes, Ángel. Pues mira, seguro que has escuchado el dicho aquel de trabaja de lo que te guste y nunca tendrás la sensación de trabajar. Pues Pedro es uno de estos ejemplos.
Tengo la grandísima suerte de que mi trabajo son mis vacaciones. Soy profesor de música, con lo cual disfruto muchísimo cuando vuelvo. Con proyectos siempre nuevos para colaborar con conciertos benéficos. Con ello, el síndrome postvacacional se lleva muchísimo mejor.
Bueno, el siguiente oyente no es médico, pero asegura que tiene el antídoto o la cura perfecta para esto del estrés postvacacional.
Para eso del estrés postvacacional yo tengo la cura. Hay que hacerse autónomo, porque lo que no puede ser es exceso de vacaciones. Te haces autónomo y se te quita el estrés postvacacional rápido, porque vas a coger de vacaciones 4 días.
Bueno, pues Pilar ya lleva unos días trabajando. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues como tú, Ángel, buenas tardes. Y que no falte el sentido del humor, ¿eh? Como nunca. Este oyente. En fin, pues sí, aquí estamos, adaptados perfectamente ya a lo que es el trabajo habitual de cada día y con muchos temas que compartir esta tarde. Bueno, queríamos haber contado cómo iba ya esa cápsula Camino de la Luna, ¿no? El Orión, sí. El primer paso para Artemisa, pero tendremos que esperar porque se ha aplazado, como todo el mundo sabe, el lanzamiento hasta los primeros días de septiembre. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Habrá que esperar unos días. De eso hablaremos, pero también, por ejemplo, de las superbacterias que están generando un problema gravísimo de salud. Bueno, de esto y mucho más esta tarde.
Pues nada, te escuchamos en aproximadamente 4 minutos. Pilar Cisneros, en la tarde de COPE. Hasta ahora.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de tener...
Lo que has visto hoy, lo que más te ha gustado, no sé, Valverde. Que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de...
El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón.
Y va a refrescarse que...
Tinto de verano, qué sabor.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Sprint de ofertas. Del 29 al 31 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es acumulas en tu cheque ahorro un 20% en todos los detergentes para la ropa. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aparecemos en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. Es un edificio. Nosotros vamos a la planta 1, al departamento contra el cibercrimen. ¿La evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Totalmente. Los malos clásicos del mundo físico se proyectan en Internet y en las tecnologías.
Para que te hagas una idea, tan solo en España, durante el pasado año, se han producido de media un total de 40.000 ciberataques al día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.